Último tramo ya de La Luna Salía a Tiempo para hablar en esta ocasión en el espacio de los jóvenes No Problem sobre educación. Concretamente, claves para una educación primaria y secundaria de calidad en España. Es necesario para un desarrollo personal y social, armónico y progresista, que el país tenga una serie de actuaciones normativas en cuanto a la calidad de la enseñanza pública y privada, fundamentales, porque es la única forma de que una sociedad tenga un futuro realmente esperanzador. España cada vez invierte más en educación, aunque aún seguimos un poco atrasados con relación a los países más significativos en cuanto a lo económico y de desarrollo en la Unión Europea. Es cierto que los recursos económicos derivados hacia la enseñanza han mejorado esta. Sin embargo, hay otros muchos factores que condicionan esa calidad de la enseñanza primaria y secundaria. Concretamente, pueden ser la formación y motivación del profesorado, esa ratio profesor-alumno, las horas lectivas, la autonomía del estamento docente y del centro, el tipo de sociedad en la que está insertada esa enseñanza, el hecho del grado de interés de los padres por la educación y la cultura, la compatibilidad de la vida familiar y laboral, el apoyo sociocultural del Estado y un consenso y estabilidad en cuanto a las leyes orgánicas de educación que en ese país se suceden una detrás de otra. Fred Van Levinch, secretario general de la Internacional de Educación, destaca el alto índice de abandono escolar en la enseñanza secundaria en España de los 13 a los 18 años, por lo que el 49% de los alumnos no superan la secundaria en nuestro país. Sin embargo, en el resto de los países de la OCDE, la media está en 68%. Para hablarnos sobre esa calidad de la enseñanza primaria y secundaria en España, tenemos con nosotros como invitadas a Beatriz Rabasa, profesora de matemáticas en secundaria y abogada. ¿Qué tal, Beatriz?
Muy bien.
Y a Gemma Piqué, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA Valencia. ¿Qué tal, Gemma?
Muy bien.
Vamos a empezar por algo que puede ser muy fácil y a la vez muy complejo. ¿Qué opinión tenéis de ese informe PISA que recientemente ha sido publicado? ¿Cómo evaluáis ese rendimiento de los alumnos y alumnas de la secundaria española en relación a algunas áreas concretas?
Parece preocupante las consecuencias que se derivan del informe PISA. No podemos considerar que la situación sea calamitosa o dramática, pero la verdad es que este informe, que sabemos que se hace periódicamente entre los 30 países de la OCDE más otros 27 países, en total 57, sitúan nuestro nivel educativo en unos niveles que no responden a las expectativas que se tienen. Concretamente, en cuanto al parámetro de la comprensión lectora, en nuestro país ha disminuido 20 puntos. Se sitúa de 481 que teníamos en 2003, ha pasado a 461. Es una disminución de 20 puntos bastante alarmante. De hecho, estamos en la situación en el nivel 35 sobre un total de 57. En fin, se pueden, la verdad, desprender muchos datos de este informe PISA, que evalúa fundamentalmente la comprensión lectora, las matemáticas, las ciencias. Bien, es verdad que la ministra de Cultura ha considerado que el sistema español pues está formando de una manera excelente, que los resultados son bastante positivos, pero personalmente entiendo que esto no responde a la realidad.
Yo igual discrepo un poco de la situación, porque hemos de partir de nuestra memoria histórica en nuestro país. España viene de un analfabetismo que tenemos que tener claro. El avance ha sido muy fuerte en cuanto a nuestro país, ha enfrentado a Europa, en la cual lleva, por ejemplo, en cualquier país se empezaba a estudiar hace los 16 años, pero de hace esto 40 años. Por lo tanto, el avance de nuestro país, hemos de entender cómo eran nuestros padres, cómo eran nuestros abuelos y lo que son ahora nuestros hijos. Por lo tanto, el avance ha sido muy fuerte en estos 10 años, sobre todo, y hemos de entender que hay que analizar bien lo que saben nuestros hijos ahora, porque evidentemente de tontos no tienen nada, muchísimo menos. Yo ahora me acabo de comprar un móvil y es mi hija quien me ha, sin casi leer, sacado perfecta, que ya necesitaría horas para saberlo. Por lo tanto, hemos de ver de qué manera están estudiando nuestros hijos y si verdaderamente los padres, los profesores, nos ponemos las pilas a su nivel, a sobre todo a su nivel a la hora de trabajar, su manera de estudiar.
El responsable de proponer ese tema es Nico de Jorge, que ahora nos va a explicar el motivo por el cual has propuesto este tema.
A raíz, precisamente, de los últimos datos del informe PISA, porque me he encontrado, por una parte, con algunos sectores que eran muy catastrofistas en cuanto a los datos del informe y otros que simplemente decían que España seguía la tendencia y que no se le podía pedir más de lo que reflejaba en el informe. Yo quería preguntaros si realmente, sobre una media de 500 puntos, lo que se calcula en el informe, si 20 puntos arriba o 20 puntos abajo son algo significativo como para entrar en pensar que es una catástrofe.
Vamos a presentar al resto del equipo. Estefan Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes, estoy muy bien.
Eduardo Barona.
Hola, buenas tardes.
Y Nieves Soto.
Hola, ¿qué tal?
Cuando queráis podéis contestar la pregunta de Nico.
Sí, 20 puntos sí que se considera desde el punto de vista estadístico algo significativo, o sea, la disminución en comprensión lectora que ha pasado de 481 a 461, ningún país es de los 57, esto conviene recalcarlo, de los 57 ha experimentado esta disminución. Variaciones quizá de 5 puntos porcentuales pues no sería tan significativo, pero 20 sí. Contestando un poco al hilo de lo que ha introducido mi compañera Gemma, bien es verdad que se ha señalado y ha aparecido en los medios de comunicación que estos resultados habría que valorarlos en función del contexto socioeconómico. Claro. Esto es una de las cuestiones que de hecho pues ha puesto de manifiesto la ministra de Educación. No es lo mismo que el nivel de formación de los padres de una manera u otra. Por eso también el informe PISA, y esto es algo que tiene bastante interés, tiene en cuenta un índice que es el índice del contexto socioeconómico. Es decir, valora el nivel de formación de los padres, valora los recursos de que dispone el alumno. No es lo mismo si tiene determinado número de libros, si tiene conexión a internet, si tiene un recinto para poder estudiar. Ese contexto sí que se tiene presente. Ahí España no está muy bien situada. Ocupamos el ranking de 38 sobre ese total de 57 países. Pero aún así, y eso es lo que también conviene tener presente, prescindiendo de ese efecto que distorsiona del contexto socioeconómico, aún así nuestro país, concretamente en la variable de ciencias, estaría por debajo de la media de los países de la OCDE.
Yo también quiero decir que el informe PISA mira mucho los valores del entendimiento de las cosas, de cómo entiendes aquello que tú quieres expresar, de la expresión, de las competencias básicas, y en nuestro país y en muchas, sobre todo en nuestra comunidad, se mira mucho la técnica, o sea, saben mucho de morfología, de cómo sintácticamente se hace una frase, pero ahora de saber desarrollarla falla. Solo hay que ver nuestros decretos ahora acabados de hacer, que en lo que son competencias básicas casi necesarias, toca muy pocas. Se centra mucho en la calidad en cuanto al aprendizaje puro y duro, y no en los 8 puntos que puede tener esas competencias básicas para que un chaval sepa expresarse en todos los niveles. O sea que también ahí carecemos. Yo pienso que estos informes sirven para valorarlos, para cogerlos y decir, bueno, ahora con esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo es de trabajar y cómo es de conseguir llegar al 2010 al mismo nivel que está toda Europa? Yo creo que somos capaces de conseguirlo además.
Me parece haber leído que existe una relación bastante directa entre los estudios de los hijos, guardan mucha relación con los padres que hayan sido universitarios, es decir, en las casas donde los padres han sido universitarios, han estudiado una carrera, hay mayor índice de estudios, en el caso de los hijos, de estudios universitarios. A mí me gustaría que dierais alguna recomendación sobre los padres no universitarios, cómo podrían romper ese círculo.
Pienso que la cima de todo no está en la universidad. Pienso que está en formar personas, por lo tanto, no me preocupa tanto que un niño llegue, un chaval llegue a la universidad, si es que es lo que desea, no siempre tiene que ser el futuro de un niño llegar a la universidad. Lo que yo creo que es importante es que estudie, sabiendo que está gustándole estudiar, que tenga ilusión por estudiar y que se vuelva loco por estudiar. Que luego haga formación profesional, haga una carrera o deje los estudios, pero en lo que vaya a ser en la vida, que tenga claro qué persona quiere ser y cómo es formada. Por lo tanto, yo creo que es muy importante desde la infantil, la primaria y la secundaria fortalecer esa ilusión de estudio, que el profesor se gane al alumno, el alumno se gane al profesor y los padres estemos ahí para estar ayudando lo que sea necesario y montar de ahí ese puzzle que siempre estamos refiriéndonos. Estamos todos a una. Y no es más el padre que tenga un estudio de carrera que el hijo también hace carrera. Es normal, cuando uno es médico ahí habrá muchos hijos que sean médicos. Pero no eso es lo esencial. Lo esencial es tener esa necesidad de estudio, esa ilusión por estudiar y por aprender.
La verdad es que me parece muy interesante lo que acabas de decir, en el sentido de que a veces se fuerza a los hijos y en general a los alumnos y parece que tienen que seguir necesariamente esos estudios universitarios y no han fracasado. La verdad es que los intereses, las motivaciones de los alumnos son muy diversas. Posiblemente hay algunos que nos encontramos en las aulas que están desmotivados porque esas enseñanzas a lo mejor son excesivamente teóricas y no responden a lo que ellos aspiran. Considero que tendría que ofrecerse las posibilidades de unos itinerarios educativos a unas edades no muy tempranas tampoco, pero en ciertas edades, por ejemplo los 14 años, hay chavales que te lo dicen claramente en el aula, es que yo quiero desarrollar una profesión, determinada profesión, y están ahí pues simplemente actuando, o son los famosos objetores escolares que todos conocemos y que están desmotivados. Es un error que podemos ya predicar del propio sistema educativo.
Según eso, Beatriz, ¿cuál es el error? O sea, lo que hay que rectificar, ¿es que el alumno no tenga salidas porque no está motivado con 14 años, o realmente el error es que ese niño con 14 años no esté motivado para estudiar? ¿Cuál es el problema? ¿Que realmente no esté motivado o que realmente con 14 años no esté motivado?
No les podemos ofrecer las mismas enseñanzas a todos los alumnos. Hay algunos que las enseñanzas especialmente teóricas no les interesan. Esa es la pura verdad y te lo dicen claramente.
¿Por qué no les interesa?
Entonces, es que hay algunas formaciones que son básicas, pero hay otras que realmente no les interesa, conocimientos teóricos. Entonces, ellos preferirían unos conocimientos de tipo más práctico que no tenemos por qué despreciar. O sea, existe una prevención por parte quizá de esta sociedad en el sentido de que si no son estudios universitarios, pues el alumno es que ha fracasado. Los más flojitos van a la formación profesional y esto es un error que hay que superar claramente. Por eso los itinerarios educativos es una de las demandas de un sector importante del profesorado. Yo sé que a lo mejor Gemma no coincide con ese planteamiento. Son itinerarios que no segregan al alumnado. Cuidado. Y eso yo lo sé porque a lo mejor me estaban mirando de una manera diciendo no. Son itinerarios que no son cerrados y decir a los 14 años este chaval se vaya necesariamente por ese itinerario y sin un camino, sin no retorno. No. Es lo que hay que hacer en otros países europeos, que se ofrece esa posibilidad, pero con una posibilidad también, porque en esos procesos todavía está madurando evidentemente el alumno y que hay que dar la posibilidad de que pueda después iniciar un nuevo camino. O sea, son caminos con retorno.
Yo le puedo contestar a Estefan. Es que igual no hace falta hacer tanta teoría. Pero es que no hace tanta teoría ni en la primaria, ni en la infantil, ni en la secundaria. Quizás habremos de saber qué es lo que ellos también necesitan. El abanico de posibilidades que había hace 15 años o 20, o en mi edad, que tenía una tele en blanco y negro y un libro, hoy en día es un abanico brutal de posibilidades y que no sabemos aprovecharlas. Por lo tanto, y ya no es cuestión de que tengan que hacer la práctica a partir de los 14, es que quizás lo que están demandando ellos es otro tipo de enseñanza. Una manera, las competencias básicas se basan en esto, o sea que para hacer matemáticas habrá que saber las tablas de multiplicar, pero hay mil maneras de saber el por qué es necesario multiplicar, o sea que quizás hace falta que se les incite a estudiar, pero que luego la rama que quieran coger, lo que quieran ellos estudiar, eso es infinito, las infinitas de posibilidades. Yo estoy muy de acuerdo precisamente en lo que han hecho los bachilleratos de poder coger según qué asignatura para reforzar, porque es la edad más dura de un alumno, es cuando estás en la superadolescencia, cuando quieres empezar a trabajar y tienes un momento de tu vida que dices, bueno, yo no puedo estudiar más. Sí, claro que se puede seguir estudiando, siempre hay que seguir estudiando. Pero desde la base, quizás es lo que hace falta es pararnos a ver qué demandan, porque poco les escuchamos, estamos cada día exigiendo más. O sea, hemos pasado del autoritarismo a un permisismo, pero ahora tampoco somos capaces de escucharlos. Las normas, proyecto que tenemos de decretos y deberes de los alumnos, los estamos trabajando, profesorado, padres y ellos también, pero claro, no. Es que tiene que partir desde ellos. Y evidente, la gente adulta que somos nosotros deberemos de reforzar, ayudar, guiar. Ese es nuestro trabajo. Pero ellos son quienes tienen que hablar y sacar lo que tienen dentro, porque es la única manera de que a la hora de escuchar o hacer normas consensuadas y trabajar con ellos, llegaremos a algo. Creo que la base está en tener claro a la persona que tengo delante, qué pretende, qué quiere y qué ilusión tiene por la vida. Y a partir de ahí, los mecanismos de los profesores está ahí precisamente en hacer algo que sea conjunto y que los padres en casa eduquemos en esos valores. O sea, que seamos capaces de, entre el profesorado, el padre y el alumno, montar un triángulo. Y ese triángulo funciona si funciona así.
Y administración como cúspide.
La administración tiene que dar los cacaos, que no da ni uno.
Uniendo vuestros dos puntos de vista, quería preguntaros si eso de lo que tú estabas hablando, de crear una comunicación entre alumnos, profesores que se expresen, si sería una solución de crear itinerarios, porque a mí me parece, no sé de qué tipo de itinerarios estamos hablando, si son como los itinerarios que eliges en bachillerato, que son de asignaturas temáticos, o si nos estamos refiriendo a que un niño de 14 años que molesta a sus compañeros o que no tiene el mismo rendimiento que los demás, excluirlo y hacerlo hacer otro itinerario poniéndolo en un plano secundario con respecto al resto. No sé qué tipo de itinerarios estamos hablando, ¿cuáles?
Es que un alumno precisamente que 14 años estoy diciendo, no 14, ahora parece que es hasta 10 y en 12, es que no quieren estudiar, es que algo falla. O sea, algo está fallando, ahí hemos de poner las pilas todos. O sea, no podemos pretender que un niño con 14 años, con 14 años estoy diciendo, es que paso, los hay, evidentemente, pero precisamente en eso estamos, en incluir a ese nano y hacer todo lo posible para que él quiera seguir estudiando y aprendiendo. y que no se quede en un cajón de, bueno, es que estos chicos de fracaso, que son chicos de fracaso escolar, que no valen y algo tenemos que hacer con ellos. Ostras, pues igual hemos de hacer al revés.
Ya, ¿no?
Yo conozco chicos que son muy buenos en clase, y igual será necesario de que aprendamos, los que sabemos tanto, estar al lado del que sabe menos. Que la cosa empieza por ahí, o sea, yo que mi hija que sea muy lista, sea siempre muy lista, y cuál es al revés. Hay que compaginar, el que sabe mucho, pues que esté un rato con él, y que su historia sea, hostia, yo creo que mi compañero llegue al patio y que no se quede sin patio. A ver qué puedo hacer por mi compañero. Y hacer un buen clima de clase, un buen clima de compañerismo.
Pero realmente esto no se hace, son aparte, o sea, te sacan de esa clase y es otra clase aparte en la que vas, lo sé por conocidos, sí, sí, sobrinos, y me dicen, no es que estoy en el diseño curricular, pero eso, no, es que los más tontos o los que no sabemos de tal nos mandan allí. Entonces esto yo creo que no es lo que tú estás diciendo.
De todas maneras, a mí, perdona, Emma, pero sí que me gustaría, es que si no el discurso va a quedarse incompleto. O sea, tú insistes en el factor de la motivación. Hay que motivar a ese alumno, esa enseñanza a lo mejor es demasiado árida y demás. Hay que tener presente las nuevas tecnologías, eso es indudable, y eso es un reto que corresponde pues a la formación del profesorado, formación inicial, formación continua. Después, en todo caso, podemos hablar de estas cuestiones. Pero también hay otro elemento importante, y es que en el aprendizaje no olvidemos también contar con el elemento del esfuerzo. El esfuerzo, la disciplina. O sea, yo en estos momentos estoy impartiendo clases, ¿verdad?, en un instituto, y puedo asegurar que, en fin, se pone en la pizarra simplemente el enunciado de un problema, y antes de poner el enunciado, no lo entiendo. Bueno, pero vamos a ver, tú lo has copiado, lo has pensado, unos minutos aunque sea. No, no, es que no lo entiendo. O sea, eso yo, pues sois de la cultura del videoclip, o sea, de lo instantáneo. Eso exige un esfuerzo y un aprendizaje, que no tiene que ser necesariamente árido, aquellos libritos que teníamos que no había ningún dibujito, que hay nuevas tecnologías, que hay incluso DVDs de matemáticas, de número áureo, en fin, numeritos, y bueno, hay unos videoclips que son interesantes, pero claro, el aprendizaje también requiere esfuerzo y sacrificio, eso es una cuestión. Y la otra cuestión, lo que tú me has apuntado, los itinerarios no tienen por qué segregar a la gente, ni mucho menos. O sea, bien es verdad que hay unos prejuicios al respecto y que, por ejemplo, en cuarto de ESO, por citar un caso, pues están las matemáticas más elementales, A, matemáticas B, y entonces mucha gente que realmente tiene matemáticas de segundo y de tercero suspendida, van a las matemáticas, digamos, más complejas. ¿Por qué? Porque no quiere ir a la opción A, porque si no serán la de los tontos. Claro, eso es un prejuicio que hay que superar, eso es muy importante, y también hay que contar con la colaboración de los padres, porque muchos padres se ofrecen programas de adaptación curricular y se les dice, no, no, yo no quiero que mi hijo vaya a esos programas, pero bueno, si tiene dificultades serias, incluso de comprensión y demás, no, no, yo no quiero, y se empecinan cuando hay unos recursos que están a disposición del alumno.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos. Accedemos ya a la última parte de la Luna Salía Tiempo y seguimos hablando sobre esa calidad en la educación primaria y secundaria que hay en España, que todos y todas deseamos que mejore. Tenemos como expertas en la materia a Beatriz Rabasa, profesora de matemáticas de secundaria y abogada, y a Gemma Piqué, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA Valencia. Yo quisiera retomar otra vez ese informe PISA. Quizá nos ayude a comprender y a entender mejor qué no se tiene aquí en España si lo comparamos con el sistema educativo finlandés, que es el modelo prioritario referencial para la mayoría de naciones. ¿Qué destaca en ese modelo educativo y cuál es, en comparación, lo más deficitario que tenemos aquí en esa enseñanza, en ese sistema educativo primario y secundario?
Yo, si me permites, Enrique, antes de que intervengan las expertas, voy a hacer una pequeña puntualización para que los oyentes la sepan. En Finlandia, los profesores que más cobran, los profesores que más formación tienen, que menos jornada laboral tienen, que más preparación para su trabajo tienen, son los de educación infantil. Y los universitarios, pues, son realmente profesores más, bueno, del montón, porque realmente donde más se ve focalizada la entrada es en educación infantil, al contrario que en España. En España los profesores que más cobran son los de universitarios.
Y sí que se potencia efectivamente la formación del profesorado de infantil. No creo que lleguen a ganar más que los universitarios, pero comparativamente se acortan las diferencias. El sistema finlandés, que siempre se pone como el paradigma, y la verdad es que Finlandia ocupa los puestos 1 y 2 en cuanto a estas competencias en matemáticas, ciencias y la comprensión lectora, apuesta desde luego fundamentalmente por la formación del profesorado, y son solamente los alumnos mejores, vamos, el 10% digamos de los que tienen el ranking superior, los que pueden acceder a la carrera de profesor. Eso es un factor. También es el prestigio social que goza la sociedad, eso es fundamental. El reconocimiento social en estos momentos está bajo mínimos, y eso, pues, aquí en nuestro país desgraciadamente determina que muchos profesores, no los porcentajes que a veces se barajan, pero sí podríamos decir que en torno a un 10% está desmotivado, un cansancio emocional, está afectado por lo que podríamos llamar el síndrome burnout, el síndrome del profesor quemado. Concretamente, vamos, yo he escrito ahí un libro sobre este tema, se llama El profesor quemado, el síndrome burnout. Hay una sobrecarga de responsabilidades, un alumnado que en muchas ocasiones está desmotivado, y es todo lo contrario lo que ocurre en la sociedad finlandesa. Por otra parte, también hay que tener presente que el profesor finlandés tiene la consideración de autoridad pública. Es decir, que cualquier agresión que padezcan los profesores en el desempeño de sus funciones, pues tiene un plus de penalidad, porque se considera que es un atentado contra la autoridad pública. Pero vamos, eso es un factor más que puede añadir a la calidad educativa, pero no es el único factor. Porque a veces aquí se considera que casi sea la panacea que el profesor esté investido de autoridad pública. Yo pienso que no, sería un elemento más, pero no es el único. Porque la autoridad hay que ganársela y hay que tener un reconocimiento que, pues, se gana en el aula también día a día. O sea, eso sería un factor más. Yo personalmente considero que estoy a favor, pero es un elemento más.
Los profesores en Finlandia están más de 10 años estudiando, tienen una formación de muchísimos años aquí, ¿no? Los profesores que tienen este centro, unos 50 años ahora, acabaron de sus estudios a los 17 hace unos cuantos años aquí en España, se pusieron a trabajar y evidentemente el prestigio no es el mismo que se tenga que tener en Finlandia. Hablamos otra vez de lo mismo, o sea, ¿de qué sociedad hablamos? Si hace, no sé si es en el año 40, no sé en qué año, porque no tengo los datos, ya se exigía hasta los 16 años que se estuviera estudiando. Si se ha centrado en la educación de las personas, el centro básico de un país, y aquí no estamos haciendo lo mismo, por lo tanto, es una comparación brutal entre un país y el otro. Y claro, la autoridad pública, es que venimos de un país de mucha autoridad. Entonces, vamos a ver qué entendemos por autoridad, porque el problema que tenemos es la memoria histórica. La memoria histórica es muy importante. Esas palabras, autoridad, según en qué países, como Finlandia, es una cosa preciosa, porque este profesor es una persona a la cual hay que respetar, que aquí también hay que hacerlo, evidentemente, y que no chillará ni pondrá esa autoridad encima de la mesa, como muchas veces estamos acostumbrados a pagar autoridad en nuestro país. En lo que hemos de tener claro es qué tipo de autoridad y qué significa autoridad. Como ha dicho muy bien Beatriz, hay que ganarse al alumnado, y al alumnado no se le gana con autoridad, no se le gana mandándole. El ejemplo que hemos puesto siempre del móvil, que ya no hay que poner un móvil en clase, no pueden llevar, pero si el ejemplo es el mismo de decir, mira chicos, ¿qué os parece si yo con mi móvil me paso el día en clase en vez de dar matemáticas? Oye, si no, el sofá no me lo traigas ahora, porque claro, me diríais, oye, ¿pero qué estás haciendo? Tenéis que dar clase. Y vosotros os vienen a decirme a mí como profesor que qué estoy haciendo yo hablando con el móvil en clase. Si empezamos por ahí, por ganarnos al alumno diciendo es que eso no es normal, os parece, y diría nuestro por sí, ellos ven rápidamente decir, ¿cómo vamos a estar en clase con el móvil todos? Hablamos desde la lógica, no desde está prohibido tocar, pum, 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 pum. Porque en la preadolescencia y la adolescencia es la contra de la sociedad. Si no hacen eso ahora, o no hacéis ahora eso, mal vais. Si a vosotros estáis ahora en el mundo en el que tenéis que estar en contra contra. Y nosotros tenemos que saber, como personas adultas, es decir, bien, pero vamos a intentar que entiendas el por qué pienso que esto es bueno o es malo. Y así hacemos las cosas. Esa autoridad pública, pero, ojalá tuviéramos la autoridad como
de
tal.
De todas maneras, reconoce Gemma que bien, venimos todavía pues de una época, en fin, de memoria histórica, y claro, la autoridad despierta un rechazo a veces visceral en un sector importante, pero que hay que hacer un análisis sereno y reflexivo sobre esa cuestión y no tener miedo de hablar de autoridad, porque autoridad no es autoritarismo, ni mucho menos. Y la disciplina puede existir y tiene que existir una disciplina democrática. Claro, fue una apuesta clara por la disciplina democrática. Y a veces se cometen ahí una serie de infracciones que son merecedoras, sanciones correspondientes frente a unas infracciones que estén tipificadas. O sea, ese miedo, ese temor a hablar de disciplina, malo, porque si en las clases tiene que haber una relación asimétrica, pues una relación asimétrica.
Sí,
respeto, por supuesto, no se tiene que imponer así sin más y decir, porque lo digo yo, eso sería absurdo, pero no tengamos miedo.
No, ningún miedo, bien al contrario, es que la educación en la familia y en todas partes tiene que ser autoridad con normas consensuadas. O sea, estoy diciendo que se consensúe y que la consecuencia de esa norma, si viene desde el alumno, desde el hijo, y el padre está pendiente de que tú puedes llegar hasta ahora, tú vas a ver de qué salir, hasta qué hora, y consensuamos una norma, y tiene una consecuencia en no cumplirla, se espera muy mucho de no cumplirla, porque sabe que voy a llegar hasta el final. Eso es la autoridad como la entendemos. Evidentemente con normas consensuadas, en las cuales todos ponemos encima de la mesa el problema, buscamos la solución y normalizamos eso.
Pero ¿no creéis que si ahora mismo hay tanta permisividad y no funciona, antiguamente, cuando el profesor era tan autoritario, no funcionaba tanto, pero mucho más respeto se tenía? Yo pienso que sí. Yo no soy de hace 1000 años, yo soy una cosa intermedia. Me gustaba más no tenerle un miedo, pero sí un respeto de decir, ostras, no hables, porque vale, y como mucho te van a quedar unas copias. Pero yo creo que ahora, al no existir nada de respeto, se pasa al otro puesto. Yo pienso que a veces es un poquito mejor un poco de miedo que no el excesivo
miedo. ¿Y no te parece que entre el blanco y el negro está el gris?
Claro, pero como no puede haberlo, porque parece que...
Claro que puede haberlo,
pero
es que
lo que se ve es que no lo ha habido.
No, perdona, es que no ha pasado del blanco al negro, es lo que te he dicho ya antes. Hemos pasado de una familia autoritaria, con autoritarismo, a una familia permisiva. A que mi hijo todo, el hijo que le falte de nada, y lo que quiera. Ahí está el problema, ahí está el trabajo.
Es que los que tienen miedo son los profesores, y eso...
No todos los profesores tienen miedo, no te lo creas.
Los profesores Gemma, efectivamente, están afectados por ese síndrome burnout y tienen miedo a la hora de enfrentarse a clase, y muchas veces no se puede dar clase, eso es la pura verdad, porque hay que emplear el 80% del tiempo, callaros, no te levantes a tirar el papel, o sea, normas elementales. Claro. Eso es así, esa es la situación. Ahora, ¿qué es mejor que tengan miedo? No, lo que hay que hacer es apostar por unas fórmulas de convivencia que consensuadas. Yo eso coincido, pero que evidentemente a veces esas fórmulas no funcionan.
Y si
yo soy una de las
seguro.
Que más defiende el tema de la mediación escolar, tú lo sabes, tengo una publicación al respecto, y creo que eso es un mecanismo que puede resolver muchos conflictos en el aula. Eso está claro, la mediación escolar, y tendría que apostarse, los profesores tenían que tener además la formación necesaria, porque eso exige unas técnicas y demás. Pero a veces eso no es una panacea, y a veces fracasan esos mecanismos, y entonces hay que imponer las sanciones correspondientes, unos expedientes disciplinarios que sean ágiles, que se resuelva la tramitación en poco tiempo. Si se inicia una tramitación de un expediente, cuando pasa una falta en febrero, pongamos por caso, y después se impone la sanción cuando ya termina el curso, no tiene ninguna virtualidad. O sea que la disciplina no nos dé miedo, porque muchas veces, y porque estos informes, los resultados francamente son bastante mediocres, porque muchas veces que no se puede impartir clase. No digamos que nunca se puede impartir, eso sería también otra exageración, pero hay dificultades a la hora de impartir los conocimientos porque falta ese clima.
Yo como alumno, yo le tenía respeto a mis profesores, pero no eran ellos los que me han enseñado a tenerle respeto, no era su autoridad, ni que me diera miedo, ni nada parecido, sino que me habían enseñado a tener respeto a la gente que era adulta. Y no es una cosa que tuve que aprender ni con su autoridad ni con nada, sino simplemente me lo enseñaron así. No sé hasta qué punto, si mis profesores hubieran sido más autoritarios o más... me hubieran tratado de otra manera, si yo me hubiera rebotado más, posiblemente sí.
El problema que está en la autoestima de las personas, o sea, que a ti te dé miedo hablarle a un profesor de lo que te está pasando y te quedes en un rincón sin saber... cómo expresar no es bueno, y tampoco es bueno decirle, oye, si viene mi padre te vas a enterar. O sea, es que hay una diferencia, por eso te digo yo que hay una diferencia de estilos, y el problema está en que no nos hemos esforzado. Cuando tú vienes de un sitio muy duro, enseguida cambias al blanco, es difícil pasar por un gris. Nos hemos dado cuenta de las dos balanzas, ¿vale? Ahora es el esfuerzo. Y es lo que cuesta. Lo que cuesta es hacer una norma y hacerla cumplir. Y no decir, venga, va, por hoy no. No, hay que saber hacer eso. Y ahí está la dificultad. Y ahí está donde los padres y las madres debemos de saber consensuar la norma, pero bien consensuada, sin ningún miedo de hablar con mi hija, ni que mi hija hable conmigo. Y consensuar la norma de cuándo llegamos a casa, de cómo, de quién pone la mesa y quién la deja de poner. Porque todos hacemos trabajo y todos nos ayudamos. Una vez consensuado y tenemos claro de lo que estamos hablando, sin ningún problema, con toda la libertad, que para eso estamos en un país democrático, a partir de ahí hay unas consecuencias, y eso sí que hay que cumplirlas, como dice ella, al momento.
Por eso yo creí, lo que decía, que yo no creo que los profesores tengan nada que hacer si desde los padres no se hace nada.
Eso es lo que está insistiendo es que mucho sociedad, Gemma, y a mí me gusta que Gemma, vamos, insistas en esa cuestión, porque
claro, la sociedad,
es que esos problemas, la mayoría vienen por problemas en la familia. Sabemos que se ha pasado un estilo pues autoritario, y eso sí que era autoritario, claramente, y muy rígido y tal, a un estilo que no, es que no existen normas, es que es una permisividad total, es que los alumnos, incluso el otro día un alumno me decía, dice, bueno, es que los padres, no sé, es que me dejan hacer lo que me da la gana, es que me gustaría, o sea, que ellos mismos están reclamando unas pautas y unas normas. Y claro, eso pues se traduce evidentemente en la escuela, que forma parte de esta sociedad, o sea, no es un mundo que esté aislado. Por eso la colaboración es tan fundamental.
Por eso entre los está padres, el plan de convivencia, eso es fundamental. Importantísimo el plan de convivencia consensuado con padres, alumnos y profesores. Por eso es importante que cuando el padre entre en un centro, no entre a preguntar qué le pasa a mi hijo y nunca venga a un centro cuando su hijo le pasa algo, sino que venga a intervenir en cuanto a mediación, en cuanto a trabajo, qué puedo hacer, el delegado padre de clase,
que
igual que el alumno de clase.
Y que yo, profesor.
Claro, en mi instituto tenemos delegados de chavales y padres y madres delegados de aula. Ese padre delegado de aula lleva un poco el peso de los padres, ¿no? Te sientas con ellos, hablas y consensúas y hablas con el tutor o la tutora aquello que tú ves en clase e intentas que conjugar el problema que hay pues familiar con el problema que va a haber en clase para que todos eduquemos igual. Pero si cada uno nos educamos diferentemente y no entendemos que cuando queremos formarnos, porque FAPA Valencia forma a muchísimos padres, llevamos muchos años formando, y ellos también llevan años con el CECIRE formándose, habrá que juntar y ser capaces de entrar en una mesa y decir, vamos a ver, tú cómo lo haces, cómo lo hago yo, cómo lo hacemos, y estos chicos que estén viendo que en casa y en el colegio se habla del mismo idioma y igual, van encaminados, van tranquilos. Pero si cada uno, o que un profesor le quiere poner más autoridad, o porque un profesor, en fin, ya no puedo más y pasa, o un padre le pone mucha autoridad o pasa y no es capaz de decir, no, vamos a ver, vamos a parar ahora y a trabajar en normas. Vamos a hacer normas, normas de convivencia. Entonces empezaremos a trabajar. Y seguro que los alumnos tienen unas ganas brutales de decir aquello que piensan de las normas del centro. ¿Y qué les gustaría a ellos que fuera ese centro? Porque es suyo. Y si no se creen que su centro es suyo, lo hacemos mal también. El primero que tiene que creer, el centro es el alumno. Porque es quien viene ahí a estudiar. El profesor viene porque hay ahí gente para dar clase y los padres. Pero si el alumno se quiere su centro y trabaja en el centro a gusto y se nota en su centro como parte de su casa, otra manera de trabajar y otra manera de ir a clase ahí.
Os recuerdo que nos quedan escasamente 4 minutos y me gustaría que contestarais un poco para resumir. ¿Cuáles son las claves para mejorar la calidad de la educación en la enseñanza primaria y secundaria en España? Algo tan rotundo como eso.
Es difícil resumir la cuestión porque ya hemos visto que presenta múltiples facetas, pero desde luego yo creo que no tenemos que tener miedo en hablar de esa disciplina, con todas las matizaciones que queramos, disciplina democrática, de ese reconocimiento de la autoridad del profesorado, de que el aprendizaje, el esfuerzo es necesario, que hay que motivar a los alumnos, de acuerdo, pero no puede el profesor ser simplemente un animador de aula, que eso es uno de los excesos que a mi juicio cometió el sistema loxiano anterior, que la verdad los resultados no han sido muy buenos, que digamos. Que hay que invertir más. Evidentemente la inversión de España está en el 4,3% de Producto Interior Bruto, que es inferior al 5,4%, que es la media de la OCDE. Pero también hay que tener presente que solo por incrementar la inversión en el sistema educativo no van a mejorar necesariamente nuestros resultados. Países como Estados Unidos o como Italia invierten el doble en educación que España y están prácticamente igual, según se deriva del informe PISA. Hay que invertir, pero hay que ver cómo se invierte. Y desde luego el reconocimiento de la función del profesorado en estos momentos es básico, mejorar la formación, también es verdad, del profesorado, formación inicial, como hemos dicho antes, formación continua. Hasta ahora se ha cedido a la función docente pues con unas oposiciones que a lo mejor eran especialmente memorísticas y no se ponía tanto el acento en los recursos pedagógicos, en el conocimiento de lo que son las técnicas de mediación, pongamos por caso, eso es importante, y ahora sí que hay unas novedades que están previstas, y cuando los alumnos concluyan sus estudios de formación se prevé un máster precisamente de cuestiones de tipo pedagógico y demás. Entonces, eso es fundamental. Y desde luego potenciar la mediación escolar, y si la mediación, como no es una panacea, si fallan estos recursos, pues ya que también hay un reglamento consensuado, por supuesto, pero que se cumpla.
Casi que lo ha dicho todo, pero ella siempre se refiere al profesorado, porque bueno, es profesora, y yo me referiré pues también a los alumnos y a los padres. O sea, si conseguimos planes de convivencia en centros trabajados con profesores y alumnos, si como dice el ministerio, que nos ha estado formando ahora, hace 2 años ha formado para hacer escuela de padres y escuela de profesores, y que espero que sea conjunta en cuanto a la mediación, a la inteligencia emocional, a la resolución de conflictos, somos capaces de ponerlo todas las pilas, yo creo que la calidad de la enseñanza mejorará. Pero evidentemente yo creo que es importantísimo escuchar a nuestros alumnos o a nuestros hijos.
Gracias, Beatriz Rabalsa, profesora de matemáticas de secundaria y abogada, y a Gemma Piqué, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA Valencia, por vuestra intervención. Un tema evidentemente que no solamente afecta a los hijos e hijas y sus respectivos progenitores, sino a toda la sociedad. España no va a progresar si no mejoramos más la enseñanza privada y pública, porque el índice que hay de fracaso es significativo, y entre todos debemos actuar, ayudar, cada uno en su área que le corresponde. Gracias y un saludo.